es hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos.
Amigos, amigas, amigues, amiguis de La Hilacha Voladora, bienvenidos a esta emisión de aniversario, nuestro sexto aniversario de La Hilacha Voladora, cambiando paradigmas a lo largo de 6 años. Hoy tenemos invitados que yo espero que nos divirtamos, ¿verdad? Porque claro, digo, por lo menos. Tenemos a Ulises Arroyo. Ulises, pues bueno, es todo un estuche de monerías.
Gracias.
Y tiene una página donde hace una cantidad de diseños muy grandes que se llama La Ula Ula.
Sí, así es.
Joy Valverde, a quien ya hemos tenido varias veces en el programa. Bienvenidos, bienvenida Joy. Y bueno, Joy es feminista, tiene esta página de menstruación consciente y todo este proyecto, que no es solamente una página de menstruación consciente, de lo cual vamos a hablar ahorita. Y Van Galle, que qué trabajo me cuesta de veras llamarte así, ni modo, es que nos conocemos desde chiquitos.
¡Ay, jole!
Bueno, yo te conozco desde que tú eras muy chiquito, yo ya no estaba tan
chiquito. Cuando tú no eras tan chiquito.
Promotor y difusor cultural, alias bloguero.
Bloguero, en San Luis Potosí.
En San Luis Potosí. Bueno, y el tema de este programa finalmente se relaciona con cambiar paradigmas, hacer cosas distintas. Y creo que estamos aquí reunidos 4 personas, perdón, que nos hemos dedicado a no cambiar, a romper paradigmas.
Sí,
¿no?
Claro que
a
sí.
A hacer cosas como bien distintas. Y además eso ha implicado también luchar mucho, pues, contracorriente, ¿no? Por eso escogí el tema para hablar de los 6 años del programa de La Hilacha Voladora. Y finalmente son 6 años de estar yendo a contracorriente, ¿no?
Claro.
O sea, lo que nadie esperaba, que en Radio Universidad un programa sobre educación sexual, género, diversidad y derechos humanos pudiera permanecer,
sobrevivir
a lo largo de 10 años. Y además, pues parece que no va tan mal, ¿no?
Yo pues creo que darnos un aplauso, yo creo, por todo esto.
Pues yo creo que sí.
¡Bravo!
A nosotros y a toda la gente que en un momento dado está también rompiendo paradigmas y haciendo que las cosas cambien. Y yo creo que cambien finalmente para bien, porque se trata de dar una serie de libertades. Cuéntanos un poquito, Ulises, y te voy a decir cuál es la razón por la cual te invité.
Perfecto.
Me encanta ver tus fotografías en Facebook. Adoro ver tus fotografías en Facebook. Adoro ver todo lo que haces con tu ropa, todo lo que haces con esta parte de estar jugando con los géneros, llevándolos de un lado al otro, sin dejar de ser tú, ¿no?
Claro.
No es transformarte en otro personaje, es simplemente vivir como esta parte, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto.
Justamente hace poquito hablaba con un amigo y me decía que ¿cómo le llamaba a mi personaje cuando me maquillo y cuando me pongo pelucas y cosas por el estilo? Y decía, no es un personaje, soy yo, ¿no? Y tú lo decías, ¿no? No es ir contracorriente tampoco con toda la gente. Muchas veces nos toca a veces ir con nosotros mismos porque tenemos muy arraigado todo esto de la sociedad, ¿no? Cómo nos construyó desde pequeños y toda esta parte en la que, pues, cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Y llegué yo a un punto en el que la verdad es que me sentía tan confundido siendo un hombre todo el tiempo, en el que dije, ¿por qué no puedo pintarme las uñas? ¿Por qué no puedo usar maquillaje? ¿Por qué no puedo ir a un departamento de mujeres y comprarme ropa de mujer si a mí me gusta, no? Entonces, hasta la fecha sigo haciéndolo para mí y es un gusto para mí, o sea, porque es conocerme a mí mismo y es estar avanzando en muchas cosas. Sí hay como cosas que te detienen, como la sociedad de repente, o a veces justamente ahorita platicábamos que en el trabajo, ¿no? O sea, de que hay lugares donde no lo puedes hacer y es entendible totalmente.
No lo puedes hacer todavía.
Pues sí, todavía, ¿no? Porque está muy, muy cerrada todavía y sobre todo aquí en San Luis Potosí. Pero yo creo que para eso estamos las personas que, como dices, que estamos hoy, para ir cambiando un poquito más esa mentalidad, ¿no? De que todo esto que tenemos como la idea de lo que es ser un hombre o ser una mujer es algo que la sociedad nos construyó y que nosotros podemos ser quien queramos, ¿no? O sea, no necesariamente tampoco nos vamos a ir así de que yo me voy a hacer mujer y voy a tener que ser totalmente el hecho de ser mujer, ¿no?
Que es uno de los mitos, ¿no? Uh-huh. O sea, o eres hombre o eres mujer, pero entonces puedes ser travesti o transgénero o transexual, pero no puedes estar yendo de un lado al otro y combinando las dos cosas. Defínete.
Defínete,
¿no?
Justo.
Que es un poco lo que pasa con la bisexualidad, claro, ¿no? No, los bisexuales no existen porque son o gays... gays en proceso
inmaduro,
o lesbianas, ¿no?
Son inmaduros sexualmente.
No, para nada. No, y por eso me encanta, ¿no?
Y yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, seguimos construyendo sobre lo que ya hay. Y yo creo que también deberíamos dejar una parte. Yo, por ejemplo, siempre me preguntan así de que, ¿y tú qué eres? Y yo digo así de que, pues, soy una persona. Pero si me quieres poner una etiqueta, me puedes poner la etiqueta de gay. Si me quieres poner una etiqueta, me puedes poner la etiqueta de queer, de travesti, de lo que quieras. Porque en realidad no me define ninguna de las etiquetas que la sociedad está poniendo otra vez. Yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, son objetos. O sea, tú eres, si tú quieres hacerlo, lo tienes que hacer. Y justamente también estamos viviendo una era en donde no te tienes que limitar por eso, ¿no? O sea, donde ya puedes hacer lo que tú quieras. Y neta que si una persona te dice, ay, es que yo no puedo, es como, no, es que no quieres. Porque ya no estamos así en tan castigados como antes, ¿no? O sea, yo creo que sí nos cuesta un poquito de trabajo, miedo por nuestros padres. Pero creo que ellos lo van entendiendo poco a poco. O sea, yo ya llegué a un punto en el que mi mamá me dice, vi un esmalte hermoso para ti, ¿no?
Ay, o wow, de que, qué chido. O oye, de pues que, qué maravilla, ¿no?
O de que me compró hace poquito una paleta de maquillaje y me dijo así de que, ay, píntame, ¿no? Y yo ahí estoy pintándola. O así de que, mamá, quiero una peluca. No, pues yo te la regalo de cumpleaños. Y cosas por el estilo, ¿no? Pero siento que también es dejar que las personas se vayan adaptando, no tratar de también hacer el cambio completo. Todos somos muy diferentes y todos tenemos una forma de pensar y creo que es respetable la de todos, pero siempre y cuando, o sea, también dejarnos como un poquito más ser libres.
Y esa es de las cosas que en San Luis Potosí podrían haber sido impensables, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Vamos con Van Galle.
Dígame.
No es solamente el hecho de que estés haciendo todos estos blogs y estos videos que estás haciendo ahorita, ahorita nos cuentas un poquito más, porque se trata de dejar a la gente un poquito en suspenso. Más bien, se trata de ordenar las ideas. Pero tú llevas ya mucho tiempo, estuviste diseñando ropa un tiempo.
Sí.
Además, tienes finalmente un título universitario.
Sí.
¿No? Eso me parece que es muy importante señalarlo porque no se trata de una cuestión improvisada, ¿no? Estuviste diseñando ropa y además diseñas unas cosas como de lo más loco, ¿no? Entre otras cosas, mi chamarra de mariquita, cosa que te agradezco. Pero en este rollo de la ropa, en este rollo, por ejemplo, usar los pelos, me acuerdo cómo traías los pelos hace unos años, así que era como unos para uno. Y además de pronto decías, no, yo me corto el pelo y agarro y clac, este mechón ya está largo y lo corto. Y luego cortabas otro mechón por otro lado.
Sí.
¿Qué pasaba en ese entonces? Quiero hacer un poquito de historia, ¿no?
Sí.
Porque finalmente esto finalmente se relaciona también con la historia de la hilacha en esta parte de romper paradigmas.
¿Qué pasaba? Pues pasaba que de alguna forma probablemente inconsciente quería hacer lo que yo quería, lo que se me hinchaba, ¿no? Quería traer el cabello como no podía tenerlo con una persona que me lo cortaba. No lograba tener ese corte de cabello que yo quería, ¿no? Quería traer el color que nadie me podía hacer. Quería expresarme, ¿no? A fin de cuentas, expresar la forma que pienso, la persona que soy. Y fue una etapa, digo, lo sigo haciendo a fin de cuentas, pero en ese entonces que tú mencionas, era una etapa como de experimentar mucho, ¿no? Y sí me tocó mucho justamente esta parte de, estoy en San Luis Potosí, es difícil ser tú mismo en San Luis Potosí. Bueno, al menos hace 15, 20 años.
Uh-huh.
Era difícil ser tú mismo en San Luis Potosí, ¿no? Porque toda la gente te observaba y toda la gente estaba como poniendo atención en lo que los demás hacían, ¿no? Sin mirar hacia adentro. Y entonces a mí me tocó justamente eso. Entonces, pues, no, eso pasaba, ¿no? Querer como expresar lo que yo soy de la forma que pudiera hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Y además creo que finalmente te salió bien y te mantuviste en ello, ¿no?
Pues sí, eso es lo que sigo haciendo. Digo, a fin de cuentas, creo que todos tenemos como una esencia, algo que nos hace ser únicos de alguna forma. Y algunos nos atrevemos a explotarlo casi casi que a su mayor potencia. Y algunos pues no, algunos a lo mejor lo reprimen un poquitín. Pero es algo que todos tenemos, entonces pues desde chavito yo me atreví a hacerlo, ¿no?
Porque además, no solamente en la parte del look, ¿no? O sea, me acuerdo de las fiestas que has organizado.
Sí.
Y que has organizado desde siempre.
Sí.
¿No? O sea, fiestas en donde de pronto decías, a ver, vamos a hacer cosas, o sea, cuando no se usaba la banda, vamos a hacer cosas banda. Y ahora, cuando de pronto empezaste con el rollo de la cumbia, y de pronto, o de la salsa, o de... No,
creo o de lo
cumbia,
retro.
¿No? O de lo retro, o de... o sea, mucho antes, era como ir rompiendo constantemente, ¿no?
Sí, pues justamente eso, ¿no? Es algo que traigo dentro y que siempre busqué como formas de fugarlo, ¿no? Y de sacarlo y de hacerlo presente. Y creo que justamente ahora, en esta etapa de mi vida, lo estoy haciendo de una forma más como estructurada y pensada. Uh-huh. Sí, como con un propósito, ¿no? Antes era así como de, ¡ah, me gusta hacer esto! ¡Ay, la fiesta! ¡Ay, no sé qué! Entonces era como, todo explotaba, ¿no? Junto y revuelto. Y ahora es como, ok, voy a hacer esto por tal y tal motivo, ahora voy a hacer esto otro porque es importante, así, ¿no? Todo ha ido como encauzándose un poquitín.
Uh-huh. Que además se ha ido encauzando, pero has ido creando ahora sí este personaje, ¿no?
Sí.
O sea, es que es como chistoso. Porque de pronto tenemos a Ulises, que no es un personaje, que es él mismo, ¿no?
Claro.
Además, es él mismo.
Sí.
O sea, creo que no pierdes esta identificación personal como hombre, ¿no?
Sí, claro.
Sin embargo, vas para todos lados, ¿no? Y este personaje que tú creas, que es el que aparece haciendo videos, que lo fuiste construyendo durante algunos años, ¿no?
Sí, lleva un ratote, uh-huh. Desde hace como 5 o 6 años, uh-huh. Cuando salí a vivir fuera de San Luis Potosí, empecé a usar esta onda del Van Galle porque empecé a hacer ropa, ¿no? Y dije, pues voy a poner una marca, ¿qué pongo? Pues Van Galle. ¿Por qué? Porque viene de mi nombre, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora, pues más bien es, sí, como un personaje o como una parte de mi personalidad que tengo para mostrar lo que sucede en la ciudad actualmente, ¿no?
Uh-huh.
Sin dejar de ser yo, pues.
Sí, y además promoviendo la cultura, etcétera, etcétera. Vamos a tener un pequeño corte en un momentito. Entonces, Joy, lo siento, vas a tener que presentarte o muy rápido o te esperas. ¿Qué escoges?
Lo que ustedes quieran.
Bueno, Joy Valverde, que tienes tu trabajo volcado sobre el asunto de la menstruación consciente. Y sobre las copas menstruales, que por cierto te tengo un cliente, una cliente, porque digo, o sea, son para mujeres, ¿verdad? Que también creo que te ha costado un poquito de trabajo, ¿verdad? Creo que le has invertido un poquito.
Mucho. Más de 10 años.
Uh-huh.
En construcción propia y en construcción profesional al tema, más de 10 años. Y ya tal cual como la gran mayoría de las personas lo conoce, tal vez unos 5 años, más o menos.
Y ahorita que regresemos del corte, vamos a explicar lo que son las copas menstruales, porque mucha gente se queda todavía patidifusa. Regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Ulises Arroyo, Joy Valverde y Iván Galle. En nuestro sexto aniversario, el programa del sexto aniversario, Cambiando Paradigmas. Y Joy, nos estás hablando un poquito de que llevas 10 años trabajando en este proyecto de menstruación consciente y 5 años como de manera más intensa, ¿no? Y bueno, explícanos un poquito qué es esto de las copas menstruales y por qué de pronto pueden hacer revoluciones tan monstruosas.
Cuando se habla de la menstruación consciente, que no es un concepto que es mío, no es de mi autoría, más bien es un posicionamiento político y es un posicionamiento también activista que existe alrededor del mundo desde hace más o menos unos 25 años, como ya bien instituido. Me parece que existe históricamente desde que muchas mujeres hacían como frente a muchas de las estrategias del patriarcado. Pero así como con este término, unos 25 años a nivel mundial. En México tal vez tiene unos, tal vez 15 años, que fue cuando yo por primera vez lo conocí y me impactó como el concepto de que existía. Y a partir de ahí, pues lo intenté como llevar a mi propia vida, ¿no? Como cuestionarme algunas cosas. Y básicamente la pauta es el nombre de tal cual lo dice, ¿no? El hacer conciencia sobre algo que todo el tiempo lo hemos naturalizado en un sentido como muy comercial de... que al ser un proceso biológico es algo por lo que no tendríamos que detenernos ni a cuestionar, ni a pensar, ni a valorar qué sí y qué no es, o qué es real lo que nos han dicho o qué no es real lo que nos han dicho. Y es, ahora sí, dejar ese proceso inconsciente, muy inerte, que lo hacemos tanto hombres como mujeres, menstruemos o no, sobre las condiciones biológicas que atañen también a un proceso de género. Porque en muchas culturas la menstruación es un sinónimo de feminidad y de ser mujer. Entonces, estando en un contexto patriarcal, pues obviamente la menstruación es totalmente con derecho a ser despreciada, a ser anulada, a ser violentada, a ser un proceso que derive en violencias correctivas sociales, ¿no? Digo, no nos vayamos como tan lejos históricamente. En 2018 todavía siguen pasando apedreamientos públicos por mujeres que están menstruando en espacios públicos, ¿no? O niñas que van a la escuela menstruando.
Bueno, y además, en este país y en estas ciudades que se supone que son civilizadas, me toca oír un tarado, ups, perdón, lo dije. Lo dije o lo pensé. Que decía, bueno, yo no sé por qué las mujeres se quejan tanto de la menstruación, si los hombres nos tenemos que afeitar todos los días. Y yo sí volteé y le dije, oye, perdón.
Claro, como se compara, ¿no?
Sí, pero tú no tienes ningún proceso biológico interno cuando te afeitas. Es más, ni te afeites, ¿no?
Claro.
Total, te vas a ver igual de mal.
Y aparte, no es un proceso biológico que conlleve una cultura social. O sea, es muy distinto. Todo lo que pasa en el cuerpo, definitivamente, literal, está mediado por la cultura. Todo el tiempo, ¿no? Si te afeitas, no te afeitas, te pintas el cabello, usas maquillaje. Todo está mediado por la cultura. Literal, es un producto que lo utilizamos para hacer una expresión de nuestra identidad. Pero los procesos biológicos inherentes, como por ejemplo la menstruación o la estructura corporal o el color de piel, son procesos totalmente distintos que aparte tienen una culturización o un adoctrinamiento de que tienen un merecimiento sobre una actitud. Y entonces ahí es donde se hace como la diferencia, ¿no? El que tú te afeites no es una decisión que tú puedes mediar, ¿no?
Claro.
Tú la decides.
Y sabes hasta dónde.
Y sabes hasta dónde.
Pero no puedes decir, este mes voy a menstruar nada más 2 mililitros.
Claro, o voy a menstruar de una manera bien, ¿no? Tranquila, amable. Pues resulta que a veces no me puedo dar el tiempo porque mi rutina laboral, mi rutina económica, mi rutina social no me lo permite, ¿no?
Es que yo soy tan fresa que yo menstruo rosa.
Claro.
¿No?
O en el último de los casos, en mi menstruación no me genera ningún conflicto, porque creo que esa es la gran pauta y que eso fue lo que yo me encontré cuando empecé a trabajar este tema. Que, bueno, para empezar, yo no lo empecé a trabajar como con el objetivo que tiene en este momento de querer impactar a las más que se pudieran, sino más bien era un trabajo muy personal conmigo porque yo cumplía con todas estas condiciones de estigma, prejuicio y discriminación hacia mí misma y hacia otras menstruantes. Yo era, si es que no lo he dejado de ser en algunos rasgos, era una de las mujeres más patriarcales que yo he conocido, ¿no? Justamente porque vengo culturizada como cualquier persona, no solamente a la visión heteronormativa, sino también a la visión machista. Y desde esa visión machista me sentía en todo pleno derecho de hacer un desprecio sobre los procesos corporales de otras mujeres como su menstruación. Y sobre los míos, ¿no? Al exigirme el, pues no importa si tengo un cólico aberrante, yo tengo que ir a cumplir, ¿no? Poniendo a costo-beneficio de otros, intereses de otros, mi propio salud e infraestructura emocional, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, sí me hizo cuestionarme como muchas cosas y en algún momento también, como lo decían hace rato, creo que me vi y me reconocí con muchos privilegios de infraestructura emocional, como también en algún momento sentirme en condiciones para compartirlo con otras y ayudar a sus procesos. Creo que más bien es eso. Creo que ha sido muchos años, no solamente de trabajo, sino también de un trabajo muy privilegiado, porque me reconozco muy privilegiada no solamente tal vez en conocimiento, sino también en recursos emocionales para asistir a otras en sus procesos, que son procesos muy profundos. Y a otros, ¿no? Porque también el rollo de, y yo siendo hombre, como que tengo que ver con la menstruación, eso también es un acompañamiento bien profundo.
Claro, por supuesto. A nivel pareja y a nivel amigo y a nivel muchas cosas.
A nivel familia, a nivel sociedad, estamos hablando de humanidad.
No, y error de las escuelas, porque yo recuerdo así de que cuando estuve en la primaria, justamente cuando tocó el tema de hablar de menstruación, tenían que sacar a los niños, a los varones del salón.
Y sigue pasando.
Y siento yo que pues es muy importante que también uno como hombre sepa cómo funciona el cuerpo de una mujer. Entonces, desde ahí empieza también esta parte en la que desconocemos y por eso juzgamos, ¿no?
Claro.
Es como una parte de sensibilización, ¿no?
Sí.
O sea, en cualquier tema, si nosotros como seres humanos tenemos esta sensibilización, ya sea en cuestiones de género, en cuestiones de salud, en cuestiones de nivel social, en cuestión de nivel socioeconómico o político, si tenemos esta onda de sensibilización, creo que podríamos funcionar mejor como sociedad, ¿no?
Claro.
Pues sí, pero además también que no vemos al otro, ¿no?
Sí.
Pero además, Joy, algo que me gusta es que has llevado la palabra menstruación hasta hasta niveles públicos en San Luis, ¿no? En San Luis y en otros lugares, porque sí. Finalmente lo que tú haces llega a otras... A otros lugares. También, por supuesto, digo, sigo las páginas de todos, si no, no estarían aquí. Y entonces, si no, yo digo, yo sí soy fans.
Muchas gracias.
Pero veo que de pronto tienes respuestas de Centroamérica, de Sudamérica, de otros varios estados y demás, ¿no? Y llevar la palabra menstruación, que es una palabra prohibida hacia afuera, creo que ha sido romper un paradigma, ¿no?
Sí, y como los compañeros decían hace rato, ¿no? Creo que de inicio no tenía ese objetivo ni tenía esa mentalidad de ¿por qué voy a nombrar algo? ¿Por qué voy a poner esta palabra? ¿Por qué voy a subir esta imagen? ¿Por qué voy a generar esta pregunta? ¿Por qué voy a hacer este posteo a esta hora en específico? No tenía literalmente esa infraestructura ni esa producción. Creo que más bien al inicio fue como un proceso muy retador. Yo me reconozco como una persona muy retadora desde toda mi vida. Creo que al principio no lo entendía ni yo misma, ¿no? Era como, ¿por qué me salen como todas las cosas así? ¿Por qué todo el mundo me regaña? ¿Por qué siempre me meto en problemas? Pero al final me di cuenta que realmente era un espíritu retador, que necesitaba también aprender a dominarlo para que me fuera funcional a mí y si se podía, funcionar a otras personas. Y creo que ha funcionado, ¿no? Creo que
bueno,
ahí
además,
va.
Este asunto de por qué siempre me meto en problemas, ¿no? Sí. Tiene que ver con el hecho de romper paradigmas y creo que lo hemos pasado todos aquí.
Sí,
claro.
¿No? En unas y en otras más.
Sí.
Primero, ¿por qué romper un paradigma? ¿Para qué?
Pues yo creo que para mejorar la sociedad, ¿no? Estamos demasiadamente encasillados en algo y de verdad que, por ejemplo, hay personas que no les parece como tan difícil vivir así, pero desde el momento en que uno ya no empieza a encajar, o sea, es necesario romper un paradigma. Yo, o sea, veo el trabajo de ellos y la verdad es que sí es necesario porque a lo mejor no empieza, o sea, de verdad tiene que haber un pequeño movimiento para que esto se haga grande y que para que las demás gente que viene atrás, o sea, se empodere de esto, ¿no? Y quiera salir adelante y que no lo vea como algo extraño, porque muchas veces yo creo que caímos en esta parte en la que nos sentíamos extraños ante la sociedad, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que romper esa parte y después de eso es cuando la demás gente empieza a caer en el de yo me sentía igual, yo también pensaba esto, yo también pensaba el otro. Entonces sí es importante, claro que sí.
No, bueno, yo creo que es muy importante romper paradigmas, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿cómo se hace?
Es interesante esa pregunta. Yo creo, justo como decías, ¿no? Hay que partir de una onda de concientización, ¿no? Cuando de pronto sientes que algo no te checa, cuando empiezas a darte cuenta de ti mismo como persona, de tu contexto donde vives, de lo que pasa a tu alrededor y sientes que no va muy bien, creo que es un punto importante donde puedes empezar a hacer estos cambios, ¿no? A romper estos paradigmas. ¿Y me repites la pregunta, por favor?
¿Cómo rompes?
Híjole, pues... Yo creo que una buena forma de iniciar es no estar a gusto, no estar conforme con las cosas que no están funcionando en tu vida. O sea, cuando uno se da cuenta de eso, dice, ok, aquí hay algo que no está funcionando bien, me atrevo a hacerlo, ¿no? ¿Cómo te atreves a hacerlo? Dijo, desde a nivel personal, pues a lo mejor con una terapia psicológica, a lo mejor platicando con gente que es afín a ti en ciertos temas, y entonces empiezas como a aterrizar ideas, empiezas como a aterrizar cosas, y creo que ahí es una forma importante donde puedes empezar a romper estas broncas, estas cosas, estas ideas que sientes que no están funcionando en tu vida, ¿no?
Claro.
Ideas y mucho más, o sea, no solamente una cuestión de pensamiento, es una sí. cuestión muy probablemente de imagen de una cantidad de cosas, ¿no?
Sí.
A mí me ha pasado con muchas cosas, pero algo que a la gente todavía le pega, ¿no? Yo tengo una pequeña curvatura en la espalda, bueno, que no es tan pequeña, son 35 grados, lo que pasa es que lo disimulo muy bien, pero... De pronto llego a la gente, sí, lo que pasa es que, o sea, le digo a la gente, lo que pasa es que además de flaco soy jorobado, ¿no? Y la gente, ¿cómo dices eso? Pues es un paradigma que hay que romper, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué no estás hablando? ¿Por qué no puedes hablar también? ¿Por qué no puedes reconocer algo que la gente llama defectos, ¿no? Que puede ser un problema, sí, en este caso mío puede ser un problema porque puede ser un problema de salud a la larga, ¿no? O sea, lo tengo que corregir, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no quiero terminar doblado. No, porque debe ser muy, muy incómodo y muy doloroso. ¿no?
Cada quien, ¿verdad? Cada quien.
Bueno, ok.
¿De perfecto. Qué estamos hablando?
Torcidos nacimos.
Imaginaré que no dije eso.
Ok.
Y ustedes imaginarán que no lo oyeron.
Quiero que tomes en cuenta que estás frente a tres personas que tenemos mucha imaginación.
Oh, sí, 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 eso lo sé. Bueno, en fin, yo no quiero terminar como el Cayata.
Ajá.
Conforme al Cayata. Y bueno, porque eso finalmente debe ser doloroso. Pero a la gente le saca mucho de onda que hables de esto en primera persona. A la gente le saca mucho de onda que hables en primera persona de que eres gay, por ejemplo, o de que
y en positivo, ¿no? Y en tranquilo.
Sí, además, ¿no? Y además me encanta.
Sí.
O sea, o lo disfruto o lo acepto, ¿no?
Sí.
Cualquiera de todas las muchas posibilidades que pueda haber, ¿no?
Claro.
Bueno, pues estamos en tiempos en donde tenemos que romper mucho más cosas que los paradigmas, y en este caso es el ritmo del programa, ni modo. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora en este tercer cuarto del programa, tercer round, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¡ping! Platicando con Ulises Arroyo, con Joy Valverde y con Van Galle sobre este asunto de romper los paradigmas, festejando el 6º aniversario de La Hilacha Voladora.
¡Bravo!
¿No? Cambiando paradigmas, 6 años. Y ya me perdí en la conversación.
¿Cómo le hacíamos, mana?
Claro. ¿Cómo le haces para romper un paradigma? O sea, ¿a partir de dónde lo haces? ¿O qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿todo lo que no estás de acuerdo lo tienes que romper?
No. Creo que también tiene que ver mucho con reconocer cuáles son tus reales necesidades, porque hacerlo también por hacerlo, o sea, como esta idea de yo voy a ir contra el sistema porque alguien debe de ir contra el sistema y yo me sacrifico, creo que tampoco es tan objetivo. Reconocer como tus reales necesidades de, bueno, sí voy a ir contra el sistema, pero como para qué, para mí, para empezar, ¿no? Como un acto de congruencia y si se puede, como tratar de impactar también a otras personas en el camino, ¿no? Juntar, hacer alianzas, hacer acuerdos, hacer manada, creo que eso es como bien importante. Por lo menos a mí en mi historia así fue, el dejar de solo ser contreras por ser contreras, sino más bien objetivarlo, darle como una funcionalidad. Y también me reconocí como una persona que dejó de ser problemática para ser una persona que literal movía cosas en la llaga de una manera muy entendida de cuáles eran los términos de jugar. Y también me aprendí a reconocer como también una persona funcional haciendo eso. Cosa que jamás hubiera pensado, ¿no? O sea, con el historial que creo que muchos tenemos y tal vez se van a identificar, de decir, pues sí, yo también he sido contreras y como que también no le encuentro como para qué, solamente se me da. Pues aprendemos a naturalizar el que de alguna manera no encajamos y como no encajamos, entonces también nadie nos va a necesitar en algún momento ni nuestra visión del mundo. Y objetivarlo o darle función también nos hace reconocernos como una cualidad el hacer lo que hacemos. Y creo que es por eso que estamos hasta este momento o que hemos sobrevivido como en esta marcha, ¿no?
Que en esta marcha que además ha habido tropiezos. Quiero suponer que ha habido tropiezos.
Mucho.
Ulises, con toda esta imagen que tú tienes, ¿cuáles son las peores cosas a las que te has enfrentado cuando sales a la calle?
Híjole. Justamente me pasó algo hoy, así de que fui a una entrevista de trabajo y fui a la zona industrial. Y de verdad, no sé, hoy vengo, tú no te das cuenta, vengo muy opacado como siempre ando. Pero justamente es lo que decías, yo siento que vengo como lo más normal posible. Y fui a la entrevista y todos se me quedaron viendo como en un sentido como de que, ¿qué hace esa cosa aquí, no? Entonces llegó un momento en que sí entré en un pánico porque dije como, ¿qué les pasa? O sea, como que nunca habían visto a alguien vestido de esta manera, ¿no?
Pero venías vestido como vienes ahorita.
Claro,
traías un suéter, un pantalón,
zapatitos.
Y el peinado, claro. o sea, y el pelo peinado, punto.
Claro, pero la diferencia yo creo que es también la esencia que emana, ¿no? O sea, yo también sé que no voy a caminar así de que súper tumbado y cosas por el estilo. O sea, yo creo que sí se nota que efectivamente que eres diferente y cosas por el estilo. Y sí llegué como que sí me afectó un poquito, ¿no?
Claro.
Y en otras cuestiones también me ha afectado, por ejemplo, esta parte en la que dicen, es que así no vas a encontrar nunca a alguien que te quiera, porque a los hombres les gustan los, a los hombres gays les gustan los hombres gays. Y entonces, ¿qué eres tú, no? Entonces yo dije, mira, la verdad es que no voy a meter en ese pleito. Si a alguien le voy a gustar, le voy a tener que gustar como yo soy. Okay. Y si eso me va a costar el no tener una pareja, créeme que lo pago porque uno está más a gusto con lo que está haciendo ahorita, ¿no?
Bueno, pero aquí hay dos paradigmas que hay que romper de entrada, ¿no?
Sí.
Número uno, a los hombres gays les gustan los hombres. Bueno, no, pues, primero que nada, no a todos, ¿no?
No a todos.
Y el segundo paradigma es esta necesidad de tener una pareja.
Claro.
¿No? A ver, digo...
No estar solo.
O sea, es que vas a estar solo. Pues tú aprendes a estar solo ya, ¿no? Pero además... ¿Por qué tiene que ser una pareja? ¿Por qué no puede ser una trieja?
Sí, claro.
¿No? O sea,
es que... Omar, digo, ya estando...
Es que así nunca vas a encontrar un hombre que te quiera. Bueno, no, a lo mejor encuentro 20, a lo mejor encuentro 30, ¿no?
Sí, claro. Y yo creo que es parte de toda esta construcción que vengo diciendo todo el tiempo. O sea, uno crece con esa idea de que tiene que... O sea, de que las metas en la vida tienen que ser las mismas, ¿no? El terminar tus estudios, el triunfar con tus estudios, el casarte, el tener hijos y todo esto. Que al principio uno lo trae muy arraigado y al principio le cuesta, ¿no? O sea, claro que me costó, pero yo llegué a un punto en que dije... Yo conmigo puedo, o sea, neta, no hay manera de aburrirme conmigo, o sea, te juro que hay días en los que digo, no tengo nada que hacer y me pongo a maquillar. Y mis hermanas me lo dicen, desperdicias puro maquillaje, y yo así de que, pues me vale, o sea... Me quiero pintar hoy, ¿no? Entonces son...
Pero además estás haciendo como una especie de experimentos. Es decir, es como si alguien que está haciendo pintura está, claro, bocetando, está, ¿no?
Sí, claro. Nunca hago así como... Ya tengo la idea y me voy a pintar, ¿no? Siempre empiezo así de que me pongo un colorcito y me empiezo a poner otro y cosas por el estilo.
Porque además no haces un maquillaje clásico de mujer.
No.
Te vas hacia un rollo mucho más drag, mucho,
sí,
más
no
exagerado.
Es un maquillaje cosmético.
Sí, sí, sí. No. Y de hecho también por lo mismo es de que mucha gente dice, entonces ya eres drag. Y yo así de que no, o sea, drag es otra cosa, drag es dar show, ¿no? O sea, también tienen que entenderlo de esa manera, o sea, pero no sé, o sea, siento yo que sí hay cosas muy todavía que hay que cambiar y que sí nos cuesta trabajo romper, que es como... Cuando salimos a la sociedad, yo batallaba bastante al principio el tener las uñas pintadas y el ir caminando y que se me quedaran viendo. Yo, cualquier persona que te veía, tú sentías que te veía por tus uñas, ¿no? Pero ya después cuando lo empiezas a hacer como que dices, es que si a mí me gusta y es para mí y no tengo por qué darle explicación a nadie más, a partir de ese día también cambia la forma, ¿no? También tú eres parte de ese cambio, porque muchas veces creo que a lo mejor... La sociedad ni siquiera lo puede estar notando, uh-huh, y uno mismo lo está haciendo notorio con su, podría decirse, baja autoestima o todo esto, ¿no? Pero en el momento en que tú te aceptas como tú quieres, creo que ya es como cambia todo alrededor, ¿no? O sea, nunca he recibido hasta ahorita, gracias a Dios, un trato de discriminación como tal, pero, o sea, trato de que no.
A lo mejor no lo has... nombrado como acto de discriminación, pero ya el hecho de que llegues y la gente te señale,
sí, como te pasó
hoy, eso es un acto de discriminación.
Sí, claro, claro.
Y no entendemos muchas veces que estamos discriminando a la gente justamente por el hecho de estarla viendo y señalando, ¿no? Mira nada más, o sea, lo dijiste hace un momento,
sí.
Mira nada más, ¿qué es eso? ¿No?
Uh-huh, o sea, sí, claro.
O sea, el sacar de como el contexto explícito a la discriminación, eso es bien importante también para hacer cambios, ¿no? La discriminación es sutil.
Sí.
Esa es su base, es sutil, es todo el tiempo, está permeándonos a todos. Aquí está, literalmente la acabamos de convivir hace 3 segundos. O sea, el también sacarla como de ese concepto de solo el golpe fuerte es el golpe, pues nos da mucho avance y yo me reconozco como un chorro en eso, ¿no? De decir, no, pero el proyecto va avanzando porque lo hablan y me invitan y digo, no me voy como tan lejos. Hoy en la mañana fuimos a un colegio que ellos primero, para empezar, ellos me invitaron y ellos me dijeron, ven al colegio a dar el... Y desde que llegué la recepcionista le dije, bueno, soy Joy Valverde, vengo de menstruación consciente y literal, ni siquiera un buenos días, fue, oh my God. Y una cara de asco, y después lo reformuló, y muy políticamente correcto dijo, bueno, pero es muy necesario el tema, ¿no? O sea, esos actos te hablan muchísimo de lo que está pasando. Muchas instituciones, y a mí me pasa mucho con el tema de menstruación consciente, te invitan solo por el hecho de levantarse el cuello, de decir, nosotros somos de avanzada y estamos hablando de género y estamos hablando de diversidad y le estamos dando estos a nuestros alumnos, ¿no? Claro. Pero en la entrevista, pues te dicen, sí quiero que hables de diversidad, pero la vas a hablar así, 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 uh-huh. y no quiero que hables de estos temas, y ten cuidado porque los papás se asustan. Entonces, realmente es una diversidad condicionada, ¿no? Es ser diverso, único y especial. Pero
en tu campo, nada más.
En tu campo y en tu burbuja, que tu burbuja no me impacta a mí porque me siento incómodo. Y si yo me siento incómodo, entonces tú estás mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un ciclo infinito que si de verdad no lo rompemos y si de verdad no nos hacemos como conscientes, es bien difícil que tú mismo también no te veas inmerso en la situación, ¿no? Porque yo perfectamente podría decir, no, hombre, el proyecto lo están recibiendo súper bien, me llevan a colegios, pero me llevan en sus términos, ¿no? Entonces eso es un acto bastante violento porque están mermando lo que es el objetivo del proyecto.
Claro, pero eso es un poquito como los cursos de capacitación que te pide el gobierno, ¿no? O sea, de pronto te piden, vamos a capacitar a todos nuestros burócratas o vamos a capacitar a todos nuestros policías o a todas nuestras enfermeras, ¿no? Y entonces queremos que aprendan sobre equidad de género. Y digo, yo me fui a dar un curso de capacitación invitado por alguna universidad, alguna ciudad cercana aquí. No voy a decir. Y bueno, el curso estuvo, el taller realmente estuvo padrísimo. Jugamos, hicimos muchas cosas, pero se esperaban ellos que yo ya diera una plática con filminas, bueno, con PowerPoint, todas esas cosas, ¿no? Y lo que hicimos fue jugar, entonces no entendieron de qué estaba pasando. Entonces, a la hora que viven, que se ponen a jugar y que viven toda esta experiencia, pues les sacudió y pues evidentemente la evaluación puede haber sido muy buena, yo no me he enterado, puede haber sido muy buena, pero también puede haber sido muy mala porque sacudes, ¿no? Porque finalmente sí mueves, ¿no? Van Gaye, ¿qué fue lo peor que has vivido rompiendo paradigmas?
Lo peor, pues es que no recuerdo algo así como tan, tan horrible. Lo que sí te puedo decir es que desde niño siempre fui como señalado. ¿Por qué? Que pasa algo bien interesante. No sé si tengamos tiempo para una historia de media hora. No, no es cierto.
Dos minutos.
Sí. El breviario de media hora.
Justamente pasaba eso, ¿no? Un paradigma muy, muy fuerte en mi vida fue que desde chiquito siempre me confundieron con niña, ¿no? O sea, siempre tuvo como esta onda de androginés. Y entonces, para un niño de 5 o 6 años, que te digan qué eres, pues...
¿Usas el pelo largo?
Sí, de casulita, porque 80s.
Ok.
y lacio así bonito, ¿no? Brilloso, brilloso. Entonces, pasaba eso, ¿no? Oye, qué bonita tu hija. Y mi mamá así de, no, pues es niño, ¿no? Y yo así de, ¿por qué me dice niña? Y así toda mi vida, hasta hace algunos años, que hice como una... Tomé la decisión de decir, bueno, ¿qué quiero ser, niño o niña, no? Entonces dije, pues me gusta como... Ahorita me gusta lo varonil. Entonces empecé como a llevar como este rol de género, donde pues actúo más como hombre que como mujer, ¿no? Pero es algo que traigo en mí, ¿sabes? Como la onda de la dualidad. Hasta hace algunos años, o sea, yo traía el cabello largo, tú me conociste, por debajo del hombro, y muchas veces a contraluz, entrando yo a un bar, a un restaurante.
Se chiflaba.
Señorita, buenas tardes, ¿no? Y ya cuando me veían la cara decía, perdón.
Sí, porque más del cabello ya cinturado, ¿verdad?
Ya cinturillado, como dicen. Entonces, fue eso, ¿no? Ha sido como fuerte, pues, convivir con ello. Y aceptarlo. Actualmente, pues, la neta es que me fascina a poder tener esta onda dual.
Jugar con ello.
Ajá. Y ya lo entendí y lo acepté. Justamente es algo que quería mencionar hace ratito. La onda de romper paradigmas, creo que es importante también darse cuenta de tus defectos, de alguna forma, o tus virtudes.
Claro.
Que muchas veces las virtudes también son como muy señaladas. Y, pues, reírse de ello, ¿no? Aceptarlo.
Bueno, vamos a reírnos de que tenemos otro corte más. Regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos al último cuarto de La Hilacha Voladora en este sexto, en este programa del sexto aniversario, Cambiando Paradigmas. 6 años al aire, La Hilacha Voladora. Yo Y bueno, viene la última pregunta que quiero hacer hacia todos, pero antes quiero echarme el rollo yo. Lo siento, sí. ¿Verdad? Porque tenemos que tener una parte.
Comper.
Pues, sí, porque hay con su compromiso.
Porque ¿no? Dueño. Sí.
¿Qué es lo mejor que han obtenido o que hemos obtenido a partir de romper paradigmas? Yo puedo decir que yo francamente estoy bien orgulloso. Estoy muy orgulloso de haber llegado en este momento al sexto aniversario. Yo espero que vengan muchos más. Espero que la gente no se le haga costumbre, porque cuando las cosas son costumbres hay que volver a romper paradigmas, ¿no? Por eso se cambian cortinillas, por eso se cambia imagen. Pero creo que una parte de muchas de las cosas que están sucediendo las hemos hecho una serie de actores, que no soy el único, evidentemente, pero una serie de actores que hemos estado picando piedra en diferentes lugares, ¿no? Entonces estamos los cuatro aquí presentes, está Gus Guevara picando piedra por otro lado, está, en fin, toda una serie de personas, activistas o no activistas, ¿no? Porque finalmente el activismo es esto que estamos haciendo, es estar activos en una actividad, valga la redundancia, ¿no? Y pues bueno, a partir justamente de esta congruencia de ser quien somos, de pero no solamente serlo, sino además decirlo, expresarlo, hablarlo, llevarlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y por eso elegí este grupo de personas, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿qué es lo mejor que nos ha pasado? Bueno, y otro punto muy importante, muchísimas gracias, por supuesto, a la gente que nos escucha. Es importantísimo, porque si no, la gente no nos escuchara, pues esto no tendría ningún sentido. Ya me habían dicho hace mucho tiempo, ¿sabes qué? Bye, bye. Bye. Pero no, no ha pasado. Quiere decir que alguien por ahí se toma la molestia, y le agradezco muchísimo de prender su radio ahora los miércoles a las 10 de la noche. ¿Qué es lo mejor que hemos obtenido rompiendo paradigmas?
Bueno, pues para mí, en mi experiencia, así como súper, súper personal, aceptación propia, entender de alguna forma qué es lo que quiero hacer en la vida, para qué soy bueno y para qué no, y de decidirme a realizar los proyectos que me llenan, ¿no? Dejar atrás las cosas que me costaba trabajo hacer porque no era algo que me llenara el corazón, ¿no? Hacer, no me apasionaba. Y me ha llevado a eso, a encontrar y a entender qué es lo que me apasiona en la vida y aventarme a hacerlo, ¿no? Y estar contento y tranquilo con la persona que soy, y eso motiva muchísimo, ¿no? Para seguir haciendo, pues, lo que tienes que hacer.
Sí. Y además por mucho tiempo.
Sí, espero muchos años. Muchos,
y como
muchos.
Un proyecto único.
Sí.
E irrepetible.
Sí.
Padrísimo. Ulises.
Pues igual, ¿no? Yo creo que primero uno como persona... El sentirse ya completo, que muchas veces eso es lo que buscamos al romper esos paradigmas. Y también el cambiar un poquito la idea de las personas, ¿no? O sea, a mí me ha tocado mucho así de que, no, hombre, esta persona es súper homofóbica, no entiendo por qué la otra vez te estaba abrazando y yo no sé qué pasó, no sé qué pasó en este momento, que él cambió su idea de cómo nos veía a la comunidad, ¿no? Entonces, sí, el ir cambiando un poquito todas estas mentalidades y estos prejuicios y todo esto que tienen las personas, para mí es muy satisfactorio. Yo creo que lo seguiré haciendo, y como cada año, todas mis publicaciones, o sea, fuera de bromas algunas y todo, siempre trato de publicar algo que deje, o sea, que deje una información, ¿no? Porque a fin de cuentas es la ignorancia la que hace que exista la discriminación, ¿no? Entonces... sí, trato de dejarle como mensajes a las personas para que ellas, pues, tomen esta decisión de si deciden cambiar o no, pero ya mínimo ya tienen la idea de lo que es.
Claro, pero además me parece que también es muy pertinente hacer un comentario al respecto, ¿no? Porque de pronto ignorante se ha vuelto una palabra despectiva, ¿no? Que utilizamos como, es que tú eres un ignorante.
Y entonces, todos lo claro, somos.
Como tú eres un ignorante, entonces yo soy superior a ti. Y entonces entramos también en una cuestión de discriminación. Sí, hay mucha ignorancia. Y también hay mucha indolencia también, ¿no? O sea, hay mucha gente que simplemente no le interesa enterarse,
claro,
de esto. Romper un paradigma no es solamente una cuestión de enseñar, mostrar, etcétera, ¿no? Convencer, abrazar con una idea y un concepto. Es también esta cuestión como de transmitir, ¿no?
Algo, sí, claro.
Y si no sale desde adentro esto que estás transmitiendo,
no va a llegar.
No va a llegar.
Sí, ¿no? Claro, ¿no? Pues justamente voy a citar algo que decía un profe que se llama Carlos Ortiz del Hábitat, y él lo decía, ¿no? Todos somos ignorantes, todos ignoramos, o sea, no se debe convertir en un insulto, porque a final de cuentas todos ignoramos alguna cosa. Por ejemplo, yo puedo ignorar todavía el tema de ella, y es cosa de que no se tiene que tomar a mal, al contrario, uno tiene que saber que es ignorante y tratar de cambiarlo. O sea, por el hecho, no que se tome como insulto o que se tome como algo malo, sino que se tome como una palabra de cambio, más que
no,
nada.
Pero además es que bueno que ignoramos, ¿no? Digo, claro. Yo la verdad es que me alegro mucho de no saber muchas cosas, porque entonces es como el closet,
sí.
¿No? No, o sea, vamos, es como el guardarropa, pues no el closet, sino es como el guardarropa, ¿no? O sea, si el guardarropa está lleno, pues entonces ya no puedes poner más ropa. Y a mí no, la verdad es que siempre me gusta tener cosas nuevas. Entonces, pues es como ir teniendo más lugar y más lugar y más lugar para acumular más y más y más cosas que uno sabe, ¿no?
Sí, es aprender.
Joy. ¡Ay! Ya casi rompo aquí algo.
Nos endeudamos.
Sí.
Pues creo que ha habido como muchas cosas que se han vuelto, más bien como tú lo dijiste ahorita, ¿no? Cada vez hay algo más que le pongo como el estandarte de esto es lo mejor que me ha pasado, y luego llega otra cosa y lo quito y le pongo otro más arriba. Pero hasta este momento creo que de las cosas más bonitas que me han pasado es, como lo dijiste hace rato, y yo también les agradezco muchísimo, muchísimo a las lectoras, a las seguidoras, a todas las personas que en algún momento se han sentido tocadas por el proyecto, tocadas por mí, por el personaje también de Joy Valverde, y que lo han incitado o me han incitado a seguirlo, ¿no? De las cosas más satisfactorias que tengo es el darme cuenta que no es un tema que solo me interesara a mí o que en algún momento me moviera algo estructuralmente a mí, sino que había muchas personas que se identificaron con esa necesidad de lo que tú estás diciendo es algo que yo necesitaba sentir el apoyo de que alguien más lo estaba hablando y que no era la única que lo estaba pensando, ¿no? El reconocerme en una comunidad impresionantemente grande de mujeres y de niñas y de personas con necesidad de hablar sobre el tema, para mí fue de las cosas más hermosas que me pasó, porque yo por lo menos yo me reconocí como una persona muy solitaria, no solamente en mis proyectos, sino muy solitaria en general. Aunque tuviera gente cercana, yo en sí me consideraba una persona solitaria por mucho de mi rollo de cómo pienso, cómo percibo el mundo. Pero cuando pasó esto, me reconocí en una comunidad impresionantemente grande, que aparte me demuestran un montón de cariño, de respeto, de amor, de compañerismo hacia mi persona, hacia el proyecto, hacia todo. Y haré una corchea, justamente hoy me traje de invitada atrás de bambalinas a una persona que justamente es una demostración de eso, ¿no? El proyecto de Menstruación Consciente es un proyecto. No es ni asociación, no, nadie nos suelta varo, sale generalmente de los propios esfuerzos de la manada misma, del propio trabajo, es como muy autosustentable, es muy orgánico. Y Ana, que es la practicante profesional que se vino a integrar al proyecto de Menstruación Consciente, llegó ayer, de hecho, de Yucatán. Ella hizo sola la gestión con la autónoma, se echó todo el quite de convencerlos por qué tenía que venirse hasta acá, por qué destinar su tiempo académico, vivencial, venir a morir de frío, viviendo en Yucatán, venir a San Luis Potosí a 3 grados.
Y de secorra al rato, no te preocupes.
Sí, literal. Entonces, como ese ejemplo, de verdad tengo muchísimos de gente que no solamente ve algo en el proyecto, sino también ve oportunidad también de crecer de alguna manera con el proyecto. Entonces, creo que yo no podría decir lo más bonito que me ha pasado hasta el momento, sin descartar a otros muchos que muy probablemente estoy no recordando ahorita, porque han sido demasiados, y creo que eso es algo que tal vez ha sido lo mejor, el que me sacó de la normalidad, que lo bueno es excepcional. Y me ha metido a un rollo de lo bueno pasa todos los días, claro. O está empezando a pasar todos los días desde hace por lo menos unos cuantos años para este tema.
Y para muchos otros, porque además creo que el asunto de romper paradigmas, ese es justamente una de las grandes ventajas, ¿no?
Sí.
El paradigma siempre ha sido, tienes que trabajar, o sea, la vida es muy dura, la vida cuesta trabajo, tienes que ser una persona muy disciplinada, escoge una sola cosa que vayas a hacer en la vida, y no es cierto, ¿no? Romper paradigmas es también hacer muchas cosas al mismo tiempo, como su servilleta. Sí. Romper paradigmas es plantearte esta felicidad puede ser todos los días, ¿no? Absolutamente todos los días. Entonces, yo creo que es más que válido, ¿no?
Claro. Claro, y es más que válido y también es como, híjole, para mí fue como muy conflictuante porque creo que yo también estaba como muy, hasta cierto punto, como muy cómoda en el hecho de reconocerme, sí, retadora, pero porque me iba mal, ¿no? Retadora porque tenía como discriminación, retadora porque no me salían las cosas. Y ándale pues que ahora me exigen o siento la demanda de seguir siendo retadora, pero con apoyo, comunidad, alianza. Entonces, eso es como bien impactante, por lo menos para mí, el sentir apoyo sobre algo que yo venía acostumbrada a que fuera a la mala, ¿no? No a la buena. Y creo que también eso es una gran oportunidad y por lo menos para mí ahí fue donde se me rompió el paradigma de lo que tú haces, ya no lo hagas para ir en contra. Lo que tú haces ahora, hazlo porque estás encontrando personas que también quieren construir contigo. Y eso fue como muy impactante para mí porque literalmente me desarmó. Yo no venía preparada para eso. Yo no venía para que me recibieran. Yo venía para abrir puertas a fuerzas, ¿no? Y creo que eso nos está empezando a pasar a muchas personas y me parece que es tiempo justo para que esté pasando así.
Y bueno, hay una cantidad grande de personas en lo que yo hablaría que es una generación, aunque seamos personas de diferentes edades, que estamos finalmente en este asunto de romper paradigmas, de cambiar las cosas. O sea, sabemos que las cosas no están del todo bien, entonces hay que cambiarlas y hay que empezar por algún lado, ¿no?
Sí.
Y además creo que una de las cosas que se va teniendo es conocimiento. Bueno, pues estamos prácticamente llegando al final del programa de este sexto aniversario de La Hilacha Voladora Cambiando Paradigmas. Y quiero dar las gracias a Eduardo Carrillo, que en este momento está en los controles y que además es quien recibe los programas desde la Ciudad de México y se encarga de ponerlos para que ustedes, radioescuchas, los puedan escuchar siempre. Quiero agradecer la asesoría del ingeniero Efraín Ochoa, que ha sido quien me ha enseñado muchísimo de todo vamos, de todo el aspecto técnico de cómo hacer el programa y hacer las cortinillas y grabar y desgrabar y hacer todo eso. Por supuesto que la dirección de Radio Universidad de San Luis Potosí, que es un equipo muy grande y no tenemos tanto tiempo para mencionar. Muchas gracias a Ulises Arroyo por tu presencia. Gracias, Ulises,
gracias
de veras.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias a Joy Valverde. Gracias,
muchas gracias
de veras por estar aquí. Iván Gallé, muchísimas gracias. Me parece que su presencia ha sido increíble. Y a usted que nos escucha, muchas gracias. Muchas gracias por su escucha, por su tiempo, por su paciencia y en un momento dado por sus comentarios. Esto fue La Hilacha Voladora. Yo soy Alfonso Macías. Que pase usted muy buenas noches.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora. Con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.